Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE Málaga. Como siempre, a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y como siempre en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero en esta jornada de jueves 13 de mayo, donde venimos cargados de noticias, noticias, algunas de ellas bastante negativas, sobre todo en el plano de lesiones para un joven jugador del Málaga, para el mijeño, para Ale Benítez, que podía haber dicho adiós a lo que resta de temporada. Ahora te vamos a contar lo que le ha sucedido al bravo lateral del Málaga Club de Fútbol. En una jornada que también viene marcada por esa apertura de los estadios de fútbol en primera, en segunda división y también en los pabellones ACB. Eso sí, de momento no en Málaga, no en la comunidad autónoma de Andalucía. Se van a abrir estos escenarios deportivos a aquellas regiones que estén en fase 1. Y de momento la región andaluza está en fase 2. Por lo tanto, Galicia parece que sí, Valencia seguro, Baleares también podrían albergar ya público este fin de semana en los estadios de primera y segunda división y también en los pabellones ACB. Aunque para ver lo que hay que ver en el pabellón ACB del Martín Carpena, casi que mejor que los aficionados de Unicaja no se lleven ese mal rato, como nos llevamos nosotros anoche contando la derrota de Unicaja por 85-92 frente al Moraván Andorra, un Unicaja de Málaga que se complica al extremo sus opciones de estar en el playoff por el título. Había que bucear mucho en la hemeroteca para ver a estas alturas de la temporada a Unicaja en la undécima posición. Hace ya mucho de eso. Y yo creo que en este presente siglo, a esta altura de la temporada, nunca había ocurrido. Lo vamos a debatir porque hoy es jueves y tenemos nuestra habitual tertulia de baloncesto con Manolo Vaca, José María Martín Urbano, Anicela Bodrava y Alfonso Queipo de Llano. De todo hay que hablar, también de Davidovich, que ha jugado contra el número uno mundial del tenis. También hay que hablar de las Panteras, de Clínica Rincón Costa del Sol y muchas cosas más que, como siempre, te resumimos a modo de titulares. Bienvenido, bienvenida. ...13 de mayo, pero si nos dijeran que estamos a 15 de agosto... ...tampoco pasaría nada, porque madre mía... ...la que está cayendo de calor, don Enrique Ortiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Madre mía la calima que hace fuera, Emilio Guerrero... ...no sabes tú sí, lo bien, ¿no?, que estoy yo aquí con el aire acondicionado, ¿eh?
Bueno, bueno, dichoso tú, desde luego que sí... ...pero estás ya con el pantaloncito corto y las hawaianas, ¿o no?
Hombre, no, yo estoy con los sudores, que es más asqueroso... bueno. ...y menos agradable.
Menos agradable, los bochornos, Enrique...
Los bochornos, y a 15 abanico, de mayo...
Y a abanico lo comía, sí, parece que madre estamos a 15 de agosto, sin lugar a dudas. Bueno, cuéntame, que hay una mala noticia, sí, para un joven valor del Málaga que fue protagonista de Deportes COPE Málaga y que parece que lo va a tener complicado para terminar la temporada.
Sí,
¿no?
Una de las sensaciones del Málaga, que vuelve a sacar otra joya de la cantera. Habló del mijeño, habló de Ale Benítez, que sufre un esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha. Insisto, un esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha. Y por tanto podría despedirse de la temporada. El lateral está pendiente de evolución, pero no parece que pueda estar a disposición del técnico el lunes en ese partido del Málaga. Y a ver si puede ayudar al malagueño en las eliminatorias de ascenso. Luis Muñoz, por otra parte, con sobrecarga, también sigue de baja. Mientras que Josué Mejías y Jozabed se han entrenado por tercer día consecutivo. Es la buena noticia. Jozabed dice que se encuentra bien para reaparecerlo, dijo en estos micrófonos, en los de COPE Málaga.
Pues más o menos 2 semanas y media desde que me lesioné, pues ya sí que la cosa va mejorando. La mano pues también me está permitiendo hacer más cosas y eso, pues 2 días ya de entrenamiento que se han, o sea, que los he completado bien, sin molestia y nada, pues a seguir así.
Pero es incómodo jugar de esa manera, ¿no? Imagino.
Pues bueno, tengo la férula, por encima llevo un vendaje también que me protege un poco los dedos y claro, es un poco aparatoso, pero bueno, es lo que hay, que tampoco se puede hacer nada más, hay que jugar con eso y nada más. Mi idea, como siempre he dicho, es poder jugar y...
Y podría ser el lunes. Y ojo, porque hemos hablado de esas medidas, de esa apertura de los campos, y te he hablado de Galicia, de Valencia y de la comunidad de Baleares, pero ojo, porque podría haber público el lunes en el Tartiere para el Oviedo-Málaga. Y es que, me cuenta mi compañero de COPE Asturias, Carlos Andrés Llama, que Asturias podría estar y podría entrar en fase 1 mañana mismo, y según las intenciones y el protocolo que se está barajando desde el Ministerio de Cultura y Deportes, pues si entra en fase 1 Asturias, sería susceptible de abrir el campo y, por tanto, albergar público en el partido del próximo lunes entre el Oviedo y el Málaga. De momento, como te decía al principio, Andalucía está en fase 2 y no podría abrir los campos de primera, de segunda, ni tampoco los pabellones ACB, es decir, donde está jugando el Unicaja y el Betis.
Así es, y el vestuario del Málaga pide la renovación de Sergio Pellicer. Es unánime el mensaje de los jugadores alabando la labor del técnico de Nules. Jozabed lo explicó en los micrófonos de COPE y hoy David Lombán en COPE Asturias ha dejado clara pues esa postura con el técnico. Escuchen al capitán del Málaga.
A ver, por supuesto, a ver, al final es un entrenador que ha vivido momentos de mucha dificultad, no solo este año ya en el inicio, sino ya del año pasado, que el año pasado también vivimos momentos muy, muy complicados en todos los sentidos, a nivel deportivo e institucional, con el tema problema de fichas, luego Lere, y creo que el final de la temporada pasada es para valorar más de lo que se valora. Y creo que es una persona, un entrenador que se ha ganado con creces el puesto que tiene, y ojalá lleguen a un entendimiento. Yo creo que las dos partes están contentas la una con el otro, así que veremos a ver qué pasa.
Un Lomán que ha dicho que está orgullosísimo de seguir en el Málaga y de pertenecer a un club como el conjunto blanquiazul, al que le queda todavía, recordemos, un año más de contrato. También le queda un año más de contrato a Alexander González, que está en la prelista de la selección de Venezuela para la Copa América que se va a disputar este verano. El lateral del Málaga está con opciones de acudir a esa cita que arranca el 13 de junio entre Argentina y Colombia. Se va a disputar esa cita y la final se disputaría el 10 de julio. De momento sigue sin contar para el seleccionador de Venezuela, Josuá Mejías.
Y hablamos del Oviedo porque el conjunto obetense espera ganar al Málaga y llegar a la ansiada cifra de 50 puntos. Tras el triunfo ante el Sabadell, los obetenses llegan a la cita con la moral alta. En el plantel Carballón está el ex malaguista Blanco Lechu, que tiene claro que si marca el próximo lunes no lo celebrará.
No se celebra por respeto a la afición de Málaga y a mi compañero, pero bueno, todavía no sé si voy a jugar, eso lo decidirá el técnico en la semana, así que, pero yo estoy preparado para jugar y hacer un buen partido.
Pues ahí está la palabra del ex malaguista de la Argentina, Gustavo Blanco Lechu, 30 partidos jugados, 5 goles esta temporada en el Oviedo. Y por cierto, eliminatoria de ascenso a la nueva categoría de la segunda Real Federación Española de Fútbol, habrá derbi malagueño. El Palo se medirá precisamente al malagueño en esa primera eliminatoria el 22-23 de mayo. Será a partido único y será en el campo del mejor clasificado, en el campo de San Ignacio del Palo.
Vamos con el baloncesto porque Unicaja ayer volvió a perder y por lo tanto se complica mucho pues sus opciones de playoff. El equipo malagueño cayó 85-92 ante Moraván Candorra, que dominó durante los 40 minutos de partido. Unicaja cae al puesto 11º de la clasificación y a falta de 3 jornadas se encuentra a un partido del octavo, que es Gran Canaria. Casi Caris duda de que haya tiempo para enderezar la situación.
Pues no sé si hay tiempo, ¿no? Tenemos los partidos que tenemos, hay que jugar, hay que dar todo, todo lo que tiene cada uno, todo el esfuerzo. Ya vamos en el último 3 partidos a jugar los 2 fuera. No sé si hay tiempo o qué vamos a hacer, ya, pero hay que seguir y es el momento de no solo reaccionar, porque el equipo ha reaccionado hoy, por ejemplo, ¿no?, comparando el partido contra Murcia, pero todos los equipos que juegan contra nosotros tienen una tremenda confianza, tremenda. Entonces es una cosa, bueno, pedir un esfuerzo más, claro, de todos, ¿vale? Vamos a luchar y a ver qué pasa.
Muy mala pinta en la situación de Unicaja. Y es que quedan 3 jornadas para que termine la liga regular y veremos a ver si la temporada o no. Y Unicaja está obligado a ganar y esperar. A los malagueños se le complica el pase, como digo. Le quedan jugar el domingo ante el Baskonia. Por cierto, Baskonia juega en el día de hoy frente a Guipúzcoa, un partido que tiene pendiente. Al equipo malagueño, como digo, le queda jugar el domingo ante Baskonia, visitar precisamente a Guipúzcoa y cerrará la liga regular el domingo 23 de mayo, 12:30, frente al Real Madrid. Hacía muchos años, pero muchos años, en las alturas de liga a la que nos encontramos, que Unicaja no estaba tan bajo en la clasificación.
¿Se le debe llamar ya Málaga Costa del Sol o qué, Emilio?
Pues creo que es a partir de la próxima temporada, pero vamos, se puede llamar también ya perfectamente.
Pues yo le voy a ir llamando ya, ¿por qué te parece? El Málaga Costa del Sol, es decir, el Clínica Rincón Costa del Sol, paga el cansancio físico y emocional y no puede con el Granollers. Hablamos de balonmano. Las Panteras cayeron 26-31 ante el equipo catalán, que se aprovechó de los errores locales. Las malagueñas tienen un nuevo partido en Gijón este mismo sábado.
Sí, es que tienen un trasiego tremendo, claro, por jugar la EHF European Cup, tenían que aplazar partidos y partidos y ahora se le junta absolutamente...
No, y que venían de un trote tremendo, Emilio, de actos institucionales, de actos con los medios de comunicación. Es que prácticamente las de Suso Gallardo no han tenido tiempo para preparar este partido y para entrenar.
Nada, absolutamente nada, desde luego que sí, y demasiado han hecho en esa liga. Y por cierto, en tenis nunca se había enfrentado, creo, un malagueño a un número uno mundial. Pues la ha hecho hoy en el Foro Itálico de Roma, Alejandro Davidovich. No ha podido plantarle cara al número uno mundial, a Novak Djokovic, ya que ha ido eliminado en el Masters 1000 de Roma. El tenista serbio venció al malagueño por 6-2 y 6-1, ganando 9 juegos de manera consecutiva. Por eso digo que es el número uno. Será seguramente una muy buena lección para Alejandro Davidovich, que nunca, como digo, había jugado anteriormente ante un número uno mundial del tenis. Pues todo esto está sucediendo en el deporte malagueño. Te lo cuenta Deportes Cope más Málaga desde ahora y hasta las 4:30 de la tarde. Hoy, ya sabes, con tertulia de baloncesto aquí, como siempre, en la sintonía, en la radio líder del deporte malagueño.
Tiempo de juego Málaga. Este lunes a partir de las 7 de la tarde te contamos el partido Real Oviedo-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Síguelo en Cope Más Málaga 97.1 de FM, 882 de Onda Media y en la web de Cope Málaga. Con el apoyo de Incotex Protección contra Incendios, SEAT Automóviles Rueda, TESESA, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Seguridad Jiménez, Suministros Eléctricos Torremolinos y Dinercia.
Tiempo de juego Málaga.
Amigo, ya eres como de la familia. Y en Sicilia, hermanos, siempre fue lo primero. Así que te haré una oferta que no podrás rechazar. Calidad, compromiso y asesoramiento. Nuestro destino fue ser pioneros en puertas metálicas y automatismos en Málaga. Por tu seguridad, Sicilia, hermanos, la puerta nuestra.
Cada viernes, a partir de la 1:30 de la tarde, Pedro González te espera en Cocina Más Cope.
Y con los mejores productos de Famadesa, Tescoma, Narbona Solís, Sabor a Málaga y 3345 Sound Restaurant.
No lo olvides, los viernes Cocina Más Cope.
Sohai Jazz Experience. En un entorno único disfruta del mejor jazz con La Canalla, Zenet, CMS Trío, Javier Colina, Marc Miralta, Perico Sambit y Diego Guerrero, entre otros. 4 días del mejor jazz en Mare Nostrum Fuengirola. Más información y venta de entradas en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja Banco.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Deportes.
Cope Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:13 de la tarde, como siempre a esta hora acudimos a ti, a lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. El jueves tenemos tertulia de baloncesto, tenemos por aquí a los monstruos bien ubicados y escuchándonos. Y la pregunta, evidentemente, hoy va de baloncesto, y pregunta clara y respuesta también concreta, don Enrique.
Totalmente. ¿Crees que Unicaja jugará el playoff por el título? Pues mira, gitana malaguista, hay que tener mucha moral para pensar eso. No le ganas a los de abajo o a los que se juegan algo contigo, se pretende ganar a los que van por arriba, se depurarán responsabilidades cuando acabe la temporada, se preguntaba esta amiga de Twitter. También nos responde Andrés Barranquero, que dice: no, después de lo de ayer ya se pone muy cuesta arriba, dudo que nos metamos ya. Francis Rueda, va claramente en descenso, causando nuestros rivales vienen creciendo. Va a ser una temporada muy mala, es decir, que el Unicaja va para abajo y los rivales directos están mejorando. También Joseillo nos cuenta que no, y la Eurocup de la temporada que viene porque nos invitan. Si no, tampoco. Y después hay gente más clara como Juani, Pachi, Soldados Ocuo o Álvaro López, que dicen que directamente que no, que Unicaja no se va a meter en esa lucha por el playoff por el título. Emilio.
Y es que evidentemente las sensaciones que está creando el Unicaja de Málaga invitan a poco optimismo. Quedan tres jornadas, el Gran Canaria está tan solo una victoria, además el habrá desfavorable el equipo malagueño, pero evidentemente no invita al optimismo, sin lugar a dudas, la permanencia de Unicaja entre los ocho primeros de la Liga Española. Esa es la pregunta clara. ¿Crees que Unicaja jugará el playoff por el título? Y la respuesta concreta, sí o no, y la explicación que te venga en gana. Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter, @DeportesCopeMLG.
Antes de ir con nuestra tertulia, venga, vamos a comer, vamos a quedarnos un poquito tranquilos, ¿eh? Después de, sí. Antes de hablar de baloncesto, que seguro que nos va a irritar bastante.
Vámonos, Asador Iñaki. Hasta allí llegamos, venga, porque Asador Iñaki lo ha vuelto a hacer, sí, lo ha vuelto a hacer. Ya no solo podrás disfrutar de sus platos en el restaurante, sino que preparan sus productos como esa paletilla de cordero, el cochinillo, el chivo al horno, ese pulpito, el escabeche a la barbacoa y además esos envases al vacío. Todo sin conservantes, ¿eh? Envasado al vacío y sin conservantes para que, pues ya una vez en tu casa, pues lo termines de elaborar. No te preocupes porque en los envases hay un código QR con un enlace a un vídeo donde pasito a pasito te explican perfectamente cómo terminar de hacer ese plato que has pedido. Así de fácil todo, además con la máxima garantía, insisto, sin conservantes, y podrás además tener pues esos envases al vacío durante varios días en el frigorífico. Lo puedes recoger en la despensa de Iñaki o pedirlo a través de su web. Ahí tienen ese maravilloso servicio delivery también. Todo en la despensa de Iñaki.
Claro que sí, ahí estamos con los amigos de Asador Iñaki. Con ellos entramos ya en la tertulia de baloncesto, la decana de la radio malagueña, la mejor con nuestros grandes contertulios. Así que venga, pistoletazo de salida a la gran tertulia de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común: el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Me centro, Emilio, en el vestuario, ¿eh? Uno con una camiseta de balonmano.
Ese soy yo.
Correcto, otro con camiseta rosa elegante, otro con la camisa partida como camarón, el otro con tirantes. ¡Qué nivel! Y Anicela Borrama, que no quiere mostrar su vestuario, susto me da, ¿eh?
Sí, sí, dice...
Polito, bien.
Sí, sí, como tiene que ser, como tiene que ser. Está bien ubicado con sus cascos y todo. Sí, José sí. María García, total absoluto, don Manolo Vaca. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas.
El audio no me terminaba de ir bien del todo y con esto ya va todo bien. Sí, así sí. Que disfrutando del día de verano que tenemos y con mucho pesar por lo que ayer vimos, ¿no?
Sí, sí, por eso vamos a hablar. Don Anicet, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy bien aquí, saludos desde Álora.
Hombre. Ah, qué bien te veo, qué bien te veo en Álora. Bueno, ¿hay algo que contar en Álora o no, Anicet, de vuestros proyectos futuros o no?
En Álora es donde quería hacer el campus, ¿vale? Porque, bueno, me han tratado muy bien aquí los amigos de la Concejalía de Deportes de Álora. Tienen unas excelentes instalaciones. De baloncesto, multideporte, pero lo vamos a cambiar de ahí la asociación con Nexo Life y lo vamos a hacer en el anexo del Martín Carpena. Pero si no, la idea era hacerlo aquí en Álora.
Estupendo. Pues ya nos irás contando en ese campo que se va a hacer en el Carpena del 28 de junio al 2 de julio. Don José María Martín Urbano, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buena. Hombre, Anicet, ten en cuenta que en Álora, entre las personas que dirigen el deporte, hay un campeón del mundo. Entonces, es lógico. Es lógico que eso tenga mucha calidad.
Sí, el señor Antonio Henares, ¿no?
Pepe Vivar.
No, y el campeón del mundo de maratón.
Juan Vázquez.
Exactamente.
Juan Vázquez.
Juan Vázquez. Campeón del mundo de maratón para veteranos. Juan Vázquez. ¿No? Un auténtico fenómeno. Exacto. Del deporte malagueño.
Qué bien, exactamente, qué bien. Jolín, como sabe esa Maribel Galindo, sabe mucho, ¿eh?
Sabe mucho, sí, sí, sin lugar a dudas. Enseguida estará por aquí Alfonso Queipo de Llano, que lo veo dando paseo por el salón, pero no sé si estará hablando con alguna...
Ya está aquí.
Don Alfonso, muy buenas.
Ya he venido. Tengo un pequeño problema de garganta, pero bueno, como es proverbial en mí,
Bueno, sonar, tampoco sonar tanto bien. Eso.
Nada, sonar suena bien, Alfonso. Estas son las alergias de los jóvenes que siempre suele pasar. Venga, ¿quién rompe el hielo? Tres jornadas para que termine la liga regular. La trayectoria de Unicaja es francamente decepcionante. Ayer no tuvo ni, bueno, en el 59-59 y en el 72-72, las veces que estuvo más cerca de ponerse por delante en el partido. Pero José Mari, poco o nada invita al optimismo la situación del Unicaja en estas tres jornadas que quedan, ¿no?
El Unicaja hoy día es un equipo absolutamente roto.
No, allí no.
Ya no es que, hombre, no es que los jugadores no pongan el empeño que tienen que poner físico, porque yo el otro día comentaba después de Murcia que no es que no pueden, es que ni saben ni quieren tampoco. Bueno, no me voy a reiterar en eso, pero sí quiero decir que es un equipo que no tiene el nivel de concentración en el trabajo, no tiene la intencionalidad que tiene que tener un equipo para poder ganar partidos, no está encaminado a mejorar los aspectos que tiene que mejorar, ni en función de la marcha del partido, ni en función del comportamiento del equipo. O sea, es un equipo que sale a jugar honradamente, pero se conforma con la derrota. Eso está más claro del agua.
¿Y eso por qué? Porque podemos hablar de sistema.
No estoy de acuerdo.
Pues venga, dale, Anicet.
No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, Emilio, porque ya llevamos tres tertuliones de la COPE y todo el mundo está diciendo que es decepcionante, que el equipo está roto. No, el equipo tiene las características que tiene. Los jugadores, yo sé y se les ve, yo le veo además con ojos de aficionado, pero también de jugador, ellos están trabajando. Como el ejemplo que yo creo que con Emilio y luego la semana pasada creo que lo comentamos, cogemos a Rafa Nadal, a Pau Gasol, le ponemos a correr los 100 metros contra Usain Bolt va a ganar. El equipo está trabajando, están trabajando dentro de las posibilidades, las capacidades que ellos tienen. Si les estamos pidiendo algo que tiene que ver con la historia del Unicaja como club, pero no les estamos pidiendo lo que corresponde a sus características. Sus características son esas, es como lo que se le pide a Dion Thompson. No es Joan Laucas ni es Eddie Tavares. Dion Thompson siempre ha jugado como él juega. Es un jugador inteligente que postea bien, mueve el balón, no es un chupón. Y bueno, tanto en Murcia como ayer ha jugado en lo que es su rendimiento. Pero todo el mundo le echa la culpa a Dion Thompson en una plantilla que tiene 5, casi 6 escoltas, donde el mejor defensor es Alberto Díaz. Los otros son jugones en ataque, pero las características del equipo son esas. No se le puede pedir mucho más al equipo. Y de todas maneras, hay 9, 10 equipos detrás del Unicaja. Eso no puede ser un fracaso.
¡Que no es un fracaso! Por favor, Anicet, por favor. Pero vamos
un
a ver,
fracaso,
el Unicaja
es quizás lo que se puede... Perdona, termino rápido. Un fracaso puede ser lo que quizá están logrando el Bilbao, que mantiene a su entrenador y que sigue fichando hasta hace 3 días. Un fracaso puede ser el Gipuzkoa con Marcelo Nicola, que le han mantenido y buscan fórmulas para intentar terminar. La competición es competir. Ser campeón es otra cosa. El club Unicaja tiene esa historia. Pero es que el club hasta ayer era 9, hace 2 semanas era 8 y ahora está de 11º. Para mí eso no es un fracaso. Un fracaso es descender. Pero con los jugadores que tienen ahora, esas características, poco defensivos más bien, no se le puede pedir mucho más, porque no van a poder dar más de sí. El único taponador puede ser Yanin Zosa, que está lesionado, pero no hay un taponador. Rubén Guerrero le hace falta aún más trabajo. Es un equipo que no es defensivo. Si no José, tuviera el equipo Alberto Díaz, perdería muchos.
¿Se puede hablar?
Entonces, perdona, sin temor a equivocarme, puedo decir que las nóminas que cobran los jugadores del Unicaja no están acordes con el rendimiento que están dando.
Conozco médicos que cobran mucho y algunos de sus pacientes o han fallecido o están lisiados.
Así que bueno, esos son diabéticos. Esos son muy vistos.
Con cáncer.
Aricet, bueno. Eso es el mundo de los listos. O sea que ahora mismo estamos hablando del mundo de los torpes, que es los que lo pierden todos los partidos. Bueno, hay una cosa que yo quiero decir. Primero, no, el equipo puede estar compensado o puede no estar compensado. Lo que está absolutamente demostrado es que cada uno de los jugadores que tenemos son peores que cada uno de los jugadores que vienen a jugar con nosotros y que históricamente son de equipos que están por debajo de la tabla. Entonces, esto quiere decir que hemos hecho un equipo,
históricamente,
José María, muy caro, y los jugadores no son del nivel de, ni siquiera de los que están por debajo de la tabla. Porque ayer este equipo en otras circunstancias, pues le hubiéramos dado una paliza a lo mejor, seguramente. Pero ni tenemos los hombres físicamente fuertes para oponerle resistencia a sus hombres fuertes, ni tampoco los que son bajitos y tienen sus habilidades y tienen sus tiros, no defienden, para empezar, y además dejan que entre el contrario hasta la cocina y se quedan tan tranquilos. Pero aparte de eso, en ataque han bajado los decibelios de manera impresionante, con lo cual se han convertido no en jugadores de 500.000, sino jugadores de 125.000, sí lo valen. Por lo tanto, si estuviéramos haciendo una auditoría de la valía económica, del coste económico que debía tener este equipo, nosotros teníamos un superávit impresionante este año. Impresionante. Y vamos a seguir quedando los décimos, los duodécimos, da lo mismo. Pero íbamos a tener un superávit de escándalo. Porque íbamos a haber pagado, pues imagínate.
Pero es que yo creo que
estáis cuentas.
Alfonso, perdóname, yo creo que estáis desviando un poco el tiro. Vamos a ver, el objetivo que se pone el club. Yo no voy a decir que si estará sobrevalorado el objetivo o no, o que los jugadores hayan estado capacitados o no. Evidentemente no lo están capacitados a día de hoy para cumplir el objetivo. El objetivo era competir por todo, esto es lo que se dijo. Que fuera irreal, que estuviera por encima de la posibilidad.
¿Quién lo dijo, Emilio? ¿Quién lo dijo?
Pues yo he escuchado a principio de temporada diciendo eso a Manolo Rubia, director deportivo de la entidad. Escucho decir eso a Luis Casimiro, cuando era entrenador de la entidad. Escucho decir eso a Eduardo García, cuando era el presidente de la entidad. A todos ellos en distintos momentos de la temporada. Por lo tanto, si tú te pones un objetivo y ni siquiera lo rozas, evidentemente la palabra fracaso hay que ponerla encima de la mesa y decirlo con mayúscula. Fracaso, decepción y patón morrocotudo y lamentable. No vamos a ponerle cortapisas a esta. Luego podremos decir, joder, es que los objetivos que se pusieron, los jugadores no están acorde a ellos. Vale. Pero lo que dijeron aquí de la entidad es un fracaso morrocotudo de todos, de jugadores.
Y Emilio, otra cosa será quién es el responsable de
eso. Eso ya es otra cosa.
En eso se lo admito a Alicet. Quien sea responsable lo podemos desgranar hoy, mañana, la semana que viene o al final del año. Pero que es un fracaso, no cabe ninguna duda.
Bueno, yo pienso que el análisis de la situación que está pasando tiene facetas que son muy distintas. Es decir, la calidad de los jugadores es contrastada. Es más, yo estos días pasados he estado con amigos de otros clubes y me hablan de las maravillas de Brizuela, me hablan de las maravillas de Jaime, me hablan de Alberto, que están enamorados de su juego. Y cuando tú esta temporada la ves desde arriba, ves que hay una primera parte con resultados y una segunda parte en absoluto desorden y sin resultados. Y siempre hemos dicho que en un juego, el de la canasta, que tiene mucho de mental, muchísimo, y de equipo y de estrategia. Con lo cual, este equipo en este momento se ha desordenado absolutamente. Siguen teniendo una calidad, yo estoy convencido que cualquiera de estos jugadores para el año que viene nos lo van a intentar quitar y que además en su nuevo club van a rendir perfectamente el año que viene.
Ojalá no los quiten.
Pues yo creo que no vamos a tener grandes problemas para que estos jugadores, si queremos abrirle la puerta. Ahora bien, seguramente el problema no pasa tanto por la calidad de los jugadores, sino porque este equipo, para que funcione como equipo, necesita una cohesión, necesita una sensación de equipo, necesita una idea de a dónde quieren llegar y cómo hay que dejarse la piel en el campo, una estrategia. Ellos se han fundamentado, y me consta por alguno de ellos, en que se les ha dado una seguridad durante todo el año con reuniones con la directiva, con el equipo técnico, de que iban a pelear por ellos a muerte. Pero ellos se sienten ahora, creo yo, ya un poco desilusionados, en el sentido de que ven de que esto va a tener poco futuro.
Pero Manolo, por Dios, Manolo, mira, te voy a decir una cosa. Yo me voy a sentir desilusionado. Pero lo primero, ponme 500.000 aquí. Y después me siento desilusionado.
Correcto.
Primero, la pasta.
Llevas toda la...
No, porque claro, esto es muy fácil, Esto es muy fácil. Esto es como... Hay un cantador que de flamenco muy famoso que se llama Hernán Capino, ¿lo sabéis, no?
Hombre mítico.
¿Sabéis que se llama? Que es muy, muy famoso, ¿no? Hernán Capino. Bueno, pues Hernán Capino fue a cantar a un pueblo y el concejal que lo había contratado dice, yo a usted no le pago. Y dice, el camino, pero ¿por qué no le paga usted? Porque viene usted ronco. Y dice, pues es que yo nací así. ¿Cómo me va a decir usted que vengo ronco? Pues esto es lo mismo.
Los jugadores son buenos, pero todos juntos no funcionan.
Correcto, es un problema de equipo.
Entonces, los responsables son los que han juntado a esos jugadores. Hay jugadores de muchas características, Anicet. Tú lo sabes mejor que yo. Luchadores, finos estilistas, tiradores, defensores, pasadores, no sé cuántos. Y tú, para que un conjunto funcione, necesitas tiradores, reboteadores, defensores, pasadores. Si todos los que has fichado son de las mismas características, pues te falta lo de un equipo. No que está roto, como yo he dicho ahora. Es que nació roto. Nació roto, que es peor.
Pero escúchame, incluso naciendo roto.
Eso es la frase.
Pero escúchame, incluso naciendo roto, como todos coincidimos y hemos hecho ya mil análisis, yo quiero ya que, para aburrir, incluso naciendo roto y con todas las deficiencias, todas las características que tiene, ¿no da para un poquito más para ir arrastrándonos partido a partido y ver cada partido casi a un Unicaja peor? Pregunto.
Hombre, ha habido momentos de la temporada el equipo esté muerto, ha hecho algo más. Ahora es que ya está roto y muerto, las dos cosas.
¿Vosotros pensáis que si nosotros este año fichamos a McFadden para el año próximo, McFadden el año próximo será un desastre? ¿O será un jugador como el que está jugando en Santiago?
Si está Alonso, Brizuela, Fernández...
Es otro escolta.
Será un desastre total. Un desastre. Si está con Francis, con Brizuela, con Fernández, entonces será un desastre. Ahora, si viene él se queda él y Francis, será una maravilla.
Pues ahí está la madre del cordero. Que
el
Fade nos ha demostrado que cobra 200.000 euros.
Si viene a Málaga, capaz de cobrar 350.000.
No. Si es que los de Málaga... equiparables a él, que no son equiparables a él, porque él está muy por encima por los de Málaga actuales.
Ya quisieran ser equiparables.
Está ganando 500.000. Que se dice un pronto. Es que yo ya no tengo más remedio que traducirlo en euros, porque es que da vergüenza.
Pero pregunto, con lo que tenemos, Alfonso, con lo que tenemos, y Anicet, Manolo, ¿no se puede jugar mejor al baloncesto? Porque lo ha dicho anteriormente José María. Claro. Hemos visto en algunos momentos jugando mejor al baloncesto, ganando partidos, plantándole cara en Copa del Rey al Fútbol Club Barcelona. Pues, que yo creo que podemos hacer los análisis a futuro, que está, bueno, lo llevamos haciendo desde julio, lamentablemente, o los análisis previos. Pero este equipo no puede jugar mejor al baloncesto, y pongo el nombre concreto, Fotis Kasikari, ¿está decepcionando en su labor como entrenador de Unicaja en estos tiempos?
El equipo, Emilio, no está jugando mal. Es decir, el señor James Naismith inventó ese juego con dos líneas de fondo. Una donde hay que meter canasta y la otra donde hay que defender. Yo no acepto que se diga que los jugadores no saben jugar, que no están comprometidos. Viendo los partidos, los jugadores quieren ganar, lo están intentando. El tema es, cuando se construye el equipo, que es lo que José María Martín Urbano está diciendo, tienes que poder equilibrar las cosas. Hay que buscar ese equilibrio. Te hace falta talento y aptitud para anotar, pero te hace falta talento y aptitud para poder defender y proteger tu canasta. Ahora mismo, todo el mundo, como Manolo Baca lo está recalcando, el talentazo que hay en la plantilla es tremenda, pero es el talentazo en una parte de la cancha. El talento y el compromiso, la aptitud con P de palomitas se necesita, es para defender la canasta. No es que los jugadores no quieran, es que sus características no les permite hacerlo de manera continua contra un equipo como el Moravac Andorra, que ayer nos puso al Unicaja como 3 o 4 tapones seguidas en una entrada a canasta. Y luego corren el campo y cogen rebotes, circulan el balón a una velocidad en la cual físicamente no es fácil para la plantilla del Unicaja seguir y poder frenar pues a el Tyson Pérez, a Senglin, a Jelinek, etcétera, y a Oriol Pauli. Físicamente el equipo no puede, es como contra el Casademont Zaragoza. Físicamente hay que defender para poder ver el talento ofensivo. Si no defiendes, si no puedes defender, tienes mucha inseguridad después en ataque, que es lo que, como hay que analizarlo. Si no, se acusa a los jugadores de poca actitud, de que es un fracaso, y no es cierto. Los jugadores
están trabajando. Muy bien, Anicet. Pero trabajan en ataque, con sus características. Escúchame, Anicet. En ataque están jugando bien individualmente. Colectivamente, no. Colectivamente, no. En absoluto.
Sí, exacto.
Bueno, entonces, bueno, exacto. Es que esto es un juego colectivo. Entonces, en defensa, 0. En ataque, individual, partido por 2, o sea, un 3.5. Es que, claro, es que
en por ataque, la inseguridad en defensa. Por la inseguridad, sí, por supuesto, en defensa. Por supuesto. La debilidad. Cuando yo me siento débil en defensa, en ataque, la gente que tiene talento, la solución es, Olín, balón a Jaime, balón a Darío Brizuela, balones en la mano de Axel Butey, balones divididos para Francis Alonso, vamos a tener puntos. Pero luego nos van a meter 3, 4, 5 puntos y ya nos sentimos débiles y vamos a atacar inseguro. Eso es el tema principal, es las características y aptitud para la defensa. Lo que crea esa inseguridad luego para hacer tu juego en ataque.
Mala defensa y muy mal juego colectivo. Y en este juego, si no hay colectividad, es muy difícil, porque los equipos ya se acoplan a ese jugador que quiere jugar individualmente y las ventajas están en otro sitio y no las vemos. No las vemos. Por eso digo que el equipo
está... Todos vimos cómo empezó Rubén Guerrero y, ¿cómo se llama? Paratuski le atacó 2, 3 veces. Inmediatamente, yo como entrenador, como lo ha hecho Futis Katsikaris, pues le tienes que sacar. Y tienes
tampoco
que meter
le,
a otro.
Tampoco le, ayudaron, otro es... tampoco le ayudaron mucho a Guerrero, sus compañeros. Más bien nada.
Por las características de los jugadores del Unicaja, que no es un perfil defensivo. Hace falta lo que tú dices, ese equilibrio. Ahí está el tema. No.
Oye,
es un fracaso
y
de
perdona, Anicet, pero voy a incidir en el nombre que tú acabas de decir último. Fotis Kasikari, ¿puede hacer más? ¿Os está decepcionando? ¿Esperabais más después de un buen inicio, intentando sentar las bases? Ahora vemos que Unicaja sigue encajando los mismos puntos y encima cada vez le cuesta más anotar. Recuerdo que ayer acabó el primer cuarto con solo 10 puntos, por ejemplo. También vimos contra Volcán de Murcia lo que le costó atacar en el segundo cuarto. ¿Os está decepcionado? ¿Creéis que podía haber hecho más? ¿O se ha dejado? Es una ola que le ha pillado con lo deportivo, con lo institucional, y que el hombre no sabía en el barco que se metía.
Yo puedo decir que no lo ha conseguido, desde luego.
Cuando
esto no
tú
quiere decir...
tienes que cocinar algo, basta cocinar con los ingredientes que tú tienes. El tema, cuando yo decía, es que el problema no es Luis Casimiro, ¿vale? Llega Fotis Katsikaris, todo el mundo está ilusionado porque Fotis habla de forma como lo hacemos, como se hace todo en Mediterráneo, ¿no? Dice las cosas, suelta las palabras y todo el mundo contento. Pero luego, el número de victorias no llega, no acompaña esa ilusión. Kostis Katsikaris no puede hacer un trampatojo para lentejas teniendo los mismos ingredientes. Los ingredientes son los que son. Puede hacer, entre comillas, algunos cambios y luego se verá tácticamente que hay un planteamiento diferente. Por eso algunos jugadores tienen menos minutos y otros más minutos, porque él está intentando hacer que sus algoritmos y esa receta para hacer bien la salsa, que no sea un trampatojo, pues lo ha hecho. Pero no puede hacer más, porque son los mismos ingredientes. Y Marcon Thomas, ya la gente le conocen. A la plantilla del Unicaja, ya la gente les conocen. Eso es baloncesto de alto nivel. Se hace scouting y seguimiento. Y se sabe cómo atacar y aprovechar las debilidades del Unicaja. Y tiene esas debilidades, sobre todo en defensa. Y esa debilidad crea inseguridad, inestabilidad en ataque. Katsikaris no puede hacer más.
Bueno, que Thomas no iba a aportar nada importante, ya lo sabía todo el mundo. En Europa, por lo menos. Eso ya se sabía que no iba a aportar, porque lo había demostrado,
bueno,
del equipo en el que...
algunos elementos. Pero
del
no
equipo que venía, del equipo que venía no había hecho nada.
Manolo, Alfonso. Katsikaris.
De Katsikaris no puedes decir nada si acaba de llegar como el que dice. ¿Qué va a arreglar el desastre espantoso que teníamos? ¿Lo va a arreglar Katsikaris en 8 partidos? Mira, te voy a decir una cosa. Se dice, ¿no? ¿Cómo es eso? Se dice santo, pero no se dice...
Pecado, pero no es pecado.
No es pecado. Bueno, ¿alguien que los va a entrenar? Porque yo no puedo.
Bueno, lo mismo ahora te dejan otra vez, Alfonso.
¿Eh?
Que lo mismo ahora te dejan otra vez.
Y esto es...
Pero sí, pero no, yo no voy a pedir...
Uno de los problemas del club. Eso es uno de los problemas del club. Alfonso Kepo de Llanos, perdona, Alfonso Kepo de Llanos tiene que tener un sillón oficial en todas las instalaciones del Unicaja como club. Es seguido a lo que dice siempre José María Martín Urbano cuando empezamos con este problema institucional. Hay que construir sobre la historia. No hay que vivir solo de lo que te dio la historia. Hay que afirmar la historia y construir encima. Alfonso Kepo de Llanos no puede no tener acceso al pabellón y ver los entrenos o ir y sentarse con nosotros en la parte de la prensa para ver un partido de baloncesto del Unicaja de Málaga, el club baloncesto de Málaga. Hay que reconocer tu historia, ponerlo en valor, porque lo que falta ahora, esa inseguridad, es porque la cultura del club o no se ha construido o no se ha seguido en la construcción de esa cultura para reforzarlo. Eso es ahora mismo el problema mayor.
Pero tú sabes,
lo
Anicet,
que comentó un poco, creo,
¿sabes,
Manolo Vaca, los jugadores se siguen ahora?
¿Sabes, Anicet, por sí. qué Alfonso Kepo tiene que tener un sillón en todos los sitios donde esté el Unicaja? ¿Por qué? Porque este club era de Alfonso. Y Alfonso se lo regaló a la caja de ronda. Es que la gente no lo sabe. Entonces hay que aprovechar este momento para que alguien se entere. Este era un club de Alfonso.
Bueno,
estaba fundado por Alfonso y mantenido por Alfonso y entrenado por Alfonso y diseñado por Alfonso. Y ese equipo se lo regaló a la caja de ronda. Como bueno, ahora tú vas a decir... Usted aquí no puede entrar. Porque está
sí, la verdad es que, como dice José María, nosotros no buscamos un patrocinador en la caja, sino nos fundimos con la caja y creamos un club. Y el nombre que le pusimos no fue el nuestro, sino fue el de ellos.
No, le regalamos nuestro club.
Sí, le regalamos nuestro club, por eso. Y el nombre que le pusimos fue el de ellos, el de la Sociedad Deportiva Caja Ronda.
Eso está clarísimo. Estáis aquí dos personas que representáis el baloncesto de Málaga.
Y es un lujazo, Manolo, tenerlo toda la semana en la tertulia, ¿eh? Así claro. Que honores que yo siempre estoy harto de decirlo.
Efectivamente, no hay ninguna duda.
Y esta tarde
y que quien no aprende de su historia está condenado a repetirla. Egoístamente incluso el club tenía que haber aprendido que no se puede prescindir de estas personas. Eso es importantísimo. En cuanto al momento actual, yo creo que antes ponía una piedra muy importante en esta construcción Anicet cuando decía que hay un problema de gestión de tiempos, importantísimo. Como incluso clubes que están luchando en las últimas posiciones están haciendo remodelación de plantillas, fichajes y tal. Mientras que nosotros estamos en una situación de transitoriedad en que no hay ninguna conciencia de que se necesitan soluciones rápidas, o sino se está jugando con otros tiempos, casi con tiempos de decir, vamos a pasar esto para que quien venga la próxima temporada no tenga que cargar con el problema que hay actualmente en el club. Pueda empezar y no tenga a sus espaldas 3 semanas de desorden y de problemas y pueda empezar desde cero. Lo cual no es razonable en el deporte de alto standing y de alto nivel. Esto necesitaría respuestas inmediatas, como lo hacen todos los clubes del mundo. Y es lo razonable. Y en ese camino hay gente que se quema, seguro. Pero merece la pena quemarse porque estos clubes no pueden tener desviaciones tan importantes como las que está teniendo Unicaja.
Sí, pero Manolo, fíjate. Cuando José María y yo decimos tan repetidamente que somos repetitivos a mano poder, que esto no tiene arreglo, es porque de verdad no lo tiene. No os creáis que es que estamos deseando que no tenga arreglo, todo lo contrario. Estamos deseando que tenga mucho arreglo y que juguemos en la NBA. O sea, hasta eso. Pero se da una circunstancia. Aquí los que ponen al presidente o los que dicen este señor es el presidente, parece ser que es Braulio, ¿no? Bueno, yo le recomendaría a Braulio que antes de saber a quién pone de presidente, aunque sea del interior de la entidad, pues viera todos los detalles que necesita tener un equipo de esta naturaleza para funcionar. ¿Y qué responsabilidades tienen que ejercer cada uno o tienen que tener cada una de esas personas a las que le da la confianza? Al presidente una, directores deportivos, general manager, directores de cantera, entrenadores en general.
La comunicación es vital, la comunicación.
Claro. Bueno, la comunicación, no digamos, la comunicación por supuesto. Entonces, todo eso se mete en un puño y eso funciona. Pero claro, si tú empiezas que la cabeza pones siempre a un señor que aunque sea de la entidad y sea muy buena persona, que no voy a decir lo contrario, que vaya a ser ningún granujo, al revés, todo lo contrario, confianza absoluta, pero de este deporte ni idea, y de gestionar este deporte ni idea. Entonces eso crea ya una situación que se nombra a un director deportivo que no le gusta ser director deportivo, que ha sido internacional, que ha sido un gran jugador, pero no le gusta ser director deportivo.
Alfonso, mira, déjame que ponga un tema encima de la mesa. Una pregunta muy rápida y por favor, lo que os pase primero por la cabeza. A día de hoy, ¿qué os transmite el Club Unicaja de Málaga? ¿Qué os transmite? Una palabra, una sensación, ¿qué os transmite?
Abandono.
¿A ti?
Abandono lamentable.
A mí, por primera vez en mi vida, me ha supuesto aburrimiento. Por primera vez en mi vida, ¿eh? Manolo, que yo hasta cuando el equipo jugaba mal, me parecía que algo había salido bien. Pero el otro día me sentí fatal.
No, Manolo, es que último... ahora incidimos. Es que quiero escuchar las palabras. Aburrimiento, decía José María. ¿Cuál era la palabra, José María?
Abandono.
Abandono. Manolo.
Es una situación transitoria. Es una transitoriedad.
¿Pero qué te transmite? Dime una palabra, ¿qué te transmite a ti ahora? ¿Tu sentimiento ahora? Cuando ves a Unicaja, cuando escuchas hablar de Unicaja, cuando hablas.
Transición, yo creo que está todo para la nueva temporada, que esta temporada está un poco, si quieres, abandono. Es la nueva situación que se vaya a crear.
¿Anicé tu palabra?
Igual, regular, pero ahora mismo estamos en un abandono que se acopla a esa transición hasta que llegue lo nuevo.
¿Y tú, Anicé?
Ahora mismo es falta de identidad. No hay identidad de club. No solamente el rendimiento de la plantilla ACB, no hay una identidad de club construido sobre el legado que han dejado esos dos señores, Alfonso Quiepo de Llanos, José María Martín Urbano y todo lo que les apoyaron.
Es que pues, ahí es donde yo quiero ir, porque un club tiene que tener sentimiento, cosa que ahora mismo adolece el club, tiene que transmitir alegría, tiene que transmitir carisma, y creo que son tres pilares para que las personas que tengan que tomar las decisiones la empiecen a tomar a día de hoy en el club. Luego se podrá acertar, se podrán equivocar, podrán construir un equipo más bueno, más malo, podrán sacar más dinero, menos dinero. Pero creo que sin eso y sin una labor comunicativa importante, a mí a día de hoy lo que me transmite Unicaja a mí es pesadez, de verdad. Me canso. Veo la palabra Unicaja dedicada al baloncesto con todo lo que han hecho y la verdad es que como agotamiento, falta de energía. Y esa energía hay que revitalizarla de alguna manera, porque aquí somos solo cuatro personas las que estamos hablando o cinco personas las que estamos hablando de este asunto. Afortunadamente hay miles y miles de personas que sienten, que mueren por el club, y esas personas hay que activarlas, y para activarlo tienen que activarlas las personas que vayan a entrar en el club malagueño. Y aparte de que sepan más o menos, lo que tienen que hacer es algo, es transmitir, cosa que ahora lamentablemente no están transmitiendo, están muy alejados de,
no, pero tú
de la sociedad malagueña.
Que tú dices que es lo mismo, que sepa más o menos, no. Precisamente en el concierto nacional de equipos de baloncesto hay magníficos directores deportivos.
Pero sí, mira, Alfonso, te pongo un ejemplo, perdona, con lo que tú dices.
Por ejemplo.
Creo que coincidimos todos que en la época, no sé si llegó a ser la dorada, pero sí la época donde más movimiento hubo en Unicaja fue con Ángel Fernández Noriega, ¿no? Creo que estamos de acuerdo, ¿no?
Sí.
Se dio un salto importante, se fichaba, cuando nos pegaban tortas en la ACB, pues el presidente se peleaba con que iniciara falta y demás. ¿Ángel Fernández Noriega tenía mucha idea de baloncesto?
Vamos a ver.
¿Sí o no? La pregunta, ¿sí o no?
Perdón, es que no es de baloncesto.
Pero a eso por, no tenía ni idea. Tenía un buen director deportivo.
Claro,
él gestionaba,
y
Alfonso, y tenía un carisma que iba todo el mundo a pegarse bocados con el que tuviera enfrente.
Ángel Fernández Noriega tenía autoridad por encima de los que tenía encima. ¿Se entiende o no? Uh-huh. Capacidad para decidir y capacidad para no tener que preguntar cada 10 minutos si podía comprar un bolígrafo. ¿Eh? Ángel Fernández Noriega se metía donde le daba la gana. Y él sabrá por qué, pero al final él tenía autoridad y eso fue la única etapa en la que esto tuvo arreglo. Tuvo arreglo porque el presidente se salió de los cánones que se marcan normalmente e hizo lo que le dio la gana. Todo bien hecho, Quiero decir bien hecho.
Las grandes entidades hoy en día... en línea con lo que está comentando José María Martín Urbano, ¿quiénes son? Amancio Ortega, de repente con Inditex, una persona que se ha atrevido, que ha intentado hacer algo que mucha gente quizá tenía miedo de hacer. Elon Musk con Tesla, que la gente decía iba a fracasar y tal y cual, y ahora todo el mundo está buscando un coche eléctrico o unas baterías eléctricas. La gente como los que inventaron, Twitter, Facebook, Apple, siempre hubo un precursor, alguien que ha intentado algo, ha sido valiente.
Mercadona.
Con una visión.
Mercadona.
Y ha generado esa empresa. Mercadona, exactamente, con los señores Royce, etcétera. Eso es lo que tú, Emilio, estás comentando y estás preguntando o quizás buscando. Y los que tienen que responder son los que quizá estén en el patronato, y luego todos los que nos estamos mosqueando de cómo está el club, pues alguien tiene que levantarse y decir, mira, presente, aquí no solamente me voy a quejar porque un propietario ha dicho, bueno, voy a pintar mi casa de naranja en vez de azul. No nos podemos mosquear si el propietario quiere hacer con su propiedad algo, pero esa propiedad es un activo, un patrimonio, un recurso para Andalucía, para la provincia de Málaga, para la Diputación de Málaga, para la ciudad de Málaga. Entonces, toda esa gente tiene que responder con esa ilusión en base a la herencia y el legado que se ha construido con personas pues como Alfonso Quiepo de Llanos o José Martín Urbano. Pero hay que tener justamente esa visión.
esto, este club que nos ocupa y nos apasiona.
Sí, Maribel, sí.
Y vivimos, no es de nadie. No es de Braulio Medel. Es del pueblo de Málaga fundamentalmente. Pues esto es una herencia de la Caja de Ahorros de Ronda. Esto era de los impositores, de los clientes, de los empleados, de las entidades. Esto es de todo el mundo y hay que tener mucho cuidado.
Yo creo que la gran diferencia viene ahora porque en cualquier otra temporada simplemente estaríamos discutiendo que el proyecto no ha funcionado y que no tenemos equipo y que los resultados son malos. Claro, ahora se ha mezclado otro problema. Exacto. Igual o mucho mayor, que es ver cuál es la relación con el propietario y cómo se le da identidad al club y qué se pretende hacer en el futuro con el club. Claro, esto de analizar una simple temporada o un simple equipo que no tiene resultados a analizar la esencia del club, es que hay una distancia tremenda. Y por eso es tan, entre comillas, preocupante esta situación de interinidad, porque dice, ¿qué pasa? ¿Qué se pretende? El equipo puede salir mal siempre, pero aquí hay algo más, ¿no?
Te puedo decir, Manolo, que desde la alta instancia de Unicaja, Fundación y tal cual, lo que se está estudiando es la posibilidad de cambiar el club, ¿eh?
Claro.
La posibilidad de modificar la, no sé cómo tú has dicho, la estructura, la entraña del club. Quieren otro tipo de club que no sea el que existe ahora mismo, que es un club en el que solo vale el dinero.
No, y además, una cosa importante. Yo puedo decir que mi hijo juega muy bien a baloncesto, pero si juega muy mal, pues no sería honrado si siguiera diciendo que juega muy bien a baloncesto. Y por lo tanto, no he tenido ningún hijo jugador de baloncesto, tengo 5. O sea que esta es la clave. La clave es que la dirección y la decisión la lleva Braulio, que además, como yo se lo dije a él y se lo vuelvo a repetir, agradecidísimos todos agradecidísimos a que durante 40 años él haya defendido, por lo que sea, haya defendido apoyar la subvención, el dinero que costaba el club. Y ha habido años mejores, años peores, pero él durante 30 y tanto o 20 y tanto.
40, ¿verdad? Ya, ¿no?
¿Eh?
40 años ya, ¿no? Lo que es Unicaja, ya 40 años, ¿no?
Bueno, no, sí, pero Alfonso dice Braulio.
Ah, vale.
Yo desde que estuvo Braulio. Parecía que Braulio no lo iba a apoyar, lo ha apoyado y el dinero ha estado ahí. Y se han podido hacer algunas cosas y otras no. Pero las que no se han podido hacer es porque ha estado de presidente, nombrado presidente, personas que no tenían nada que ver con el baloncesto, ni conocían siquiera la gestión del baloncesto, y encima los pobres estaban preocupados porque, hombre, es que yo de esto no sé mucho. Y entonces la habían nombrado por ser simplemente un buen funcionario de la Caja. Entonces, eso es lo que hay que borrar de plano. Hay que buscar una persona honesta, seria, que sepa gestionar y que sepa gestionar los conceptos. Y ahora, a partir de ahí, este señor podrá repartir los cargos en los que se fundamenta precisamente eso. Le fundamenta el fichar jugadores, la gerencia, no hablamos de ella porque es curioso, pero casi la gerencia ha sido casi lo que menos problemas le ha dado al club. Porque
Alfonso, a día de hoy, Unicaja respira por el gerente. Es la única persona, el único interlocutor con el que pueden hablar los empleados del club. La única persona.
Por eso digo que ese quizá ha sido un puesto que ha funcionado.
Todo debe cambiar ahora. Lo ha comentado Manolo Vaca en hace 3-4 tertulias. Ahora es una oportunidad justamente de crear un nuevo club, porque tenemos que tener muy en cuenta lo que ha pasado recientemente y luego la fusión entre dos entidades bancarias, que va a haber una remodelación, una reestructuración dentro de esa nueva estructura bancaria. Y eso afecta una de sus herramientas, que es el Club Deportivo de Baloncesto.
Sí, señor. Bueno, vamos a poner el punto final, que queda un minuto para llegar a las 4 en punto de la tarde. Por cierto, mañana, ahora vamos a hablar con los responsables de esa presentación. Se presenta el libro Giannis Antetokounmpo, un MVP surgido de la miseria. Estáis invitados, ¿eh? 7:30 en la Casa Diocesana de Málaga, y va a estar el gran Anicel Labodrama con Fotis Casicari, con Jesús Noguera, con José Manuel Puerta, que es el que ha escrito el libro, y el servidor intentará moderar un poquito el acto. Así que estáis invitados mañana.
En el seminario, para que todo el mundo sepa dónde es.
Sí, señor. Sí, señor. Así que Alfonso, José Mari y Manolo, estáis invitados mañana, ¿eh?
No estaré allí también.
Muy bien. Quinto lugar.
Para ver a Arifet.
Eso, ¿eh? Y...
en el seminario, ¿no?
Sí. Y llevaremos el diccionario y pondremos la palabra no fracaso, ¿vale? Así lo dejamos todo más tranquilo. José Mari, Alfonso, Anicet, don Manolo, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Pues suerte a todos.
Gracias.
Un fuerte abrazo a todo el mundo. Hasta luego.
Gracias. Servicios informativos de la cadena COPE, y seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30. No te desconectes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Ya estamos bien informados de lo que ocurre en España y en el mundo, y seguimos con todo el deporte malagueño, como siempre, hasta las 4:30 de la tarde. Después de la intensa tertulia de baloncesto, pues es tiempo de seguir analizando la actualidad del deporte malagueño. También vamos a echarle un vistazo a qué está ocurriendo en el Málaga Club de Fútbol. Pero antes de todo ello, como siempre, a esta hora llegan los amigos de Credialpe, que siempre vienen a darnos muy buenas noticias. Y es que ya sabes que los amigos de Credialpe son tu agencia negociadora, son gente de confianza, porque si tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas, préstamos del coche, Credialpe te busca un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota y pagues hasta un 70% menos al mes. Así que ya sabes, concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio de tu situación financiera y en menos de 15 días tienes la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpe, 900-234-235. Repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Ero de Sostúa número 23 o en su página web credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora, y de la mano de Credialpes pues vamos a repasar también lo que es noticia en el Málaga Club de Fútbol. Los tambores que nos hablan de la actualidad del Málaga Club de Fútbol, como digo, preparando ese partido del lunes frente al Real Oviedo, con noticias positivas en el apartado físico y negativas también, precisamente en el apartado físico en el Málaga Club de Fútbol. La cara amable, de nuevo, por tercer día consecutivo, es la presencia de Josué Mejía y de Jozabé, protagonista en la jornada de ayer en Deportes COPE más en Málaga. Se han ejercitado, como digo, por tercer día consecutivo y pueden ser de la partida y reaparecer después de varias semanas en el dique seco. Podrían reaparecer, ¿eh?, para estar en ese partido donde el Málaga podría consumar la permanencia de manera matemática. En el plano positivo, estos dos nombres. En el plano negativo, Ale Benítez, el canterano del Málaga Club de Fútbol. Ojo, porque puede decir adiós a lo que queda de temporada. Ha sufrido un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Está pendiente de evolución y casi seguro que va a ser baja para el partido del próximo lunes. Vaya contratiempo para el chaval, que estaba terminando la temporada con el primer equipo a un nivel muy alto. Y vamos a ver, ya no solo que se pierda estos partidos de liga con el primer equipo, sino que también podría no estar en las eliminatorias de ascenso para el filial, para el conjunto de Atlético malagueño. Ojalá se quede en un susto y que evolucione francamente bien el vigeño Ale Benítez. Tampoco se ha entrenado el día de hoy Luis Muñoz. Nos cuentan que la sobrecarga en el cuádriceps derecho no es demasiado preocupante, pero por segundo día no se ha entrenado en el día de hoy, y lo bueno es que no hay partido este fin de semana. El Málaga jugará el lunes y podría tener algún periodo más de recuperación. Dani Barrio ayer con permiso del club fue baja, hoy también se ha entrenado con normalidad, así que el Málaga Club de Fútbol, que cuenta con las bajas habituales de Benquemasa, de Calero y de Chavarría y también de Ichan. Así está la cosa en el Málaga Club de Fútbol. Habló Jozabé en los micrófonos de COPE Málaga sobre su lesión. Esto no decía el jugador de Mairena del Cor.
Pues más o menos 2 semanas y media desde que me lesioné, pues ya sí que la cosa va mejorando. La mano pues también me está permitiendo hacer más cosas y eso, pues 2 días ya de entrenamiento que sean, o sea, que los he completado bien, sin molestia, y nada, pues a seguir así.
Pero es incómodo jugar de esa manera, ¿no? Imagino.
Pues bueno, tengo la férula, por encima llevo un vendaje también que me protege un poco los dedos, y claro, es un poco aparatoso, pero bueno, es lo que... que hay, que tampoco se puede hacer nada más, hay que jugar con eso y nada más. Mi idea, como siempre he dicho, es poder jugar y
lo podrá hacer, si Dios quiere, el próximo lunes frente al conjunto del Real Oviedo. Por cierto, tema de selecciones, este verano hay Copa América y tenemos a dos venezolanos en el Málaga Club de Fútbol con opciones de poder asistir a esa Copa América. Pues bien, ya conocemos que uno de ellos sí que tiene opciones, Alexander González, que está en la lista preliminar de Venezuela para esa Copa América. Recuerda, Copa de América se va a disputar entre Colombia y Argentina entre el 13 de junio y el 10 de julio. Ahí estará, como digo, Alexander González, no está en esa prelista Josuá Mejías. Y en el Atlético Malagueño, la noticia que te decía anteriormente, ya conoce quién va a ser su primer rival en esas eliminatorias de ascenso a partido único. Va a haber derbi malagueño, le va a tocar el conjunto del Palo. Así que derbi malagueño en esas eliminatorias por el ascenso. Hacemos un mínimo alto en el camino y de vuelta de pausa seguimos hablando de deporte malagueño, en este caso de una presentación muy especial que tendrá lugar mañana en la Casa Diocesana de Málaga.
Tiempo de juego Málaga. Este lunes a partir de las 7 de la tarde te contamos el partido Real Oviedo-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Síguelo en Cope Más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de Cope Málaga. Con el apoyo de Construcciones Fearral, M Cocinas y Armarios, Hospital Santa Elena, Covey Concesionario Oficial Iveco, Credialpe Servicios Financieros y Segurisur Sistemas de Seguridad.
Tiempo de juego Málaga.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Desde que cambié mis ventanas con Málaga Vent y su plan Renove, mi vida ha cambiado. Ya no paso ni frío ni calor y no se escucha ningún ruido. Por fin tengo la ventana perfecta de Replus. Más info, málagavent.es.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com 607-597-844.
¡Aleluya! Este año... Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Venga, seguimos hacia adelante hasta las 4:30 de la tarde con cositas que hacer, con proposiciones siempre interesantes. Los jueves ya sabes que es un día muy, muy de baloncesto en esta casa, en COPE Málaga. Ya hemos tenido nuestra tertulia de baloncesto con los cracks, con Anicel Labodrama, con Alfonso Caipo, con José María Martín Urbano y con Manolo Vaca. Pero es que como nos encanta tanto el baloncesto, a pesar de los disgustos que nos está dando Unicaja, pues te proponemos una cita en el día de mañana. Te lo venimos anunciando durante estos últimos días y también toda la información la tienes en nuestra página web. Mañana, 7:30 de la tarde, en la Casa Diocesana tiene lugar la presentación del libro Giannis Antetokounmpo, el MVP que surgió de la miseria. Acto que organiza la Escuela Deportiva de la Fundación Victoria. Como digo, a las 7:30 en la Casa Diocesana. La entrada es libre hasta completar aforo, pero lo mejor es que te inscribas, que te reserves tu sitio para que mañana puedas ir con total tranquilidad y normalidad, que vas a tener ahí tu asiento en la Casa Diocesana. Libro que escribe y que ha escrito de una manera excepcional mi amigo José Manuel Puerto. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, mañana tenemos ahí ya la puesta en escena, ¿eh?
Sí. Bueno, pues muchas ganas, la verdad. Y además, es la primera presentación del libro y en un sitio tan de baloncesto como Málaga y con la suerte de que venga Fotis Katsikaris, por supuesto, de todos los que estáis también, ¿no? Estás tú, está Anicel Labodrama, estará Jesús Noguera y, bueno, gracias, obviamente, a la Escuela Deportiva de la Fundación Victoria porque lo han hecho de maravilla y creo que vamos a pasar un muy buen rato.
Seguro que sí. También, como digo, organizándolo todo, que todo quede impecable como siempre, van a estar los amigos de la Escuela Deportiva de la Fundación Victoria. Ya al frente está nuestro amigo Miquel Cristóbal Rueda. Micri, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, todo organizado para mañana, ¿no?
Todo preparado, organizado y con mucha ilusión de que comience la presentación.
Oye, antes de preguntarle a José un poquito por el libro y por esa mesa redonda a la que vamos a estar y vamos a acudir mañana, oye, contame un poquito cómo surge la relación Escuela Deportiva Fundación Victoria, Micri y José Manuel Puerta, porque yo de verdad que al principio estaba un poco perdido de esa simbiosis y cómo sale esta presentación hacia adelante.
Se lo dejo a Micri.
Bueno, la relación es sencilla. Somos compañeros de facultad. Somos compañeros en Inés, en Granada, y bueno, ahí surgió una amistad buenísima desde el primer curso en el que empezamos a estudiar juntos y que además que la hemos mantenido en el tiempo. Aparte nos une la pasión por el deporte, por el baloncesto, pero sobre todo una enorme amistad. Así que en el momento en el cual vimos este segundo libro, este es el libro que ha publicado José, pues teníamos claro que en el momento que hiciese falta aquí en Málaga estábamos nosotros para organizarlo. Lo máximo, lo mejor para este gran libro, sin duda.
Desde luego que sí. Es la primera presentación, ¿eh? Sé que ya le están pidiendo a José que vaya dando una gira por España, pero la primera va a ser aquí en Málaga y además va a estar el autor del prólogo del libro, que es precisamente Fotis Kasikari. José, oye, ¿cómo te surge la idea, la iniciativa de publicar un libro sobre esta gran estrella como es Giannis Antetokounmpo, que tiene una historia tremenda de superación hasta llegar a la cima, ¿eh?
Fíjate, yo empiezo a trabajar en esto hace, o a darle vueltas en la cabeza hace ya más de 2 años, ¿no? Y yo me sorprendía que digo, solo el hecho de que este chico llegue a la NBA ya tiene una historia, ¿no? Obviamente cuando se convierte en MVP ni te cuento. Entonces yo en todo este tiempo mi deseo era que no hubiera alguien que se me adelantara, ¿no? Que alguien hubiera tenido la misma idea y que estuviera escribiendo ya ese libro, porque obviamente yo decía, aquí tiene que haber una historia. Fíjate, hoy me decían desde Atenas que en Zografu, el barrio donde juega el Filatelikos, que es el uh-huh. club en el que Giannis se forma, en ese barrio Zografu, ahora mismo se está grabando la película de la vida de Giannis que va a producir Disney, ¿no? Entonces quiero decir, no me parece que sea ningún lumbreras por haber entendido que aquí había una historia, ¿no? Si Disney quiere hacer esa historia, uh-huh. imagínate, ¿no? Bueno, yo creo que es una historia, valga la redundancia, con muchas aristas, con muchas complejidades dentro de lo humano, dentro de lo deportivo. Estamos hablando de un jugador muy especial, uno de los físicos más anómalos que se ha visto nunca en la historia del baloncesto, y en lo humano pues es una historia de superación de un chico que bueno, pues que nace en Atenas con muchos problemas por ser hijo de inmigrantes ilegales nigerianos, que no tiene papeles hasta los 17 años, que le dan un pasaporte a la carrera, se pelean Grecia y Nigeria por ese pasaporte y al final 6 meses después está en el draft y 5 o 6 años después es el jugador mejor pagado de la historia, ¿no? Pues, que creo que se vende solo. Yo ahora lo que siempre digo es que espero no haberla estropeado en el libro, porque la historia está ahí y había que contarla.
Yo, José, ya he podido ojear algo. El trabajo de documentación que haces es impresionante. Cuentas cosas de Giannis que no se han contado antes, ¿eh?
Bueno, eso es lo que se trata, ¿no? Al final la historia de Giannis un poco, grosso modo, es conocida y hay muchas cosas también dentro del relato oficialista que se conocen, pero la idea es llegar un poco más allá. Primero, tocar cosas que no sean tan oficialistas o desmentir algunas cosas del relato oficialista que las hay y que mis informaciones me hacen pensar que no son del todo ciertas, y luego, por supuesto, pues dar una óptica mayor y una visión más general más general en algunos puntos y más específica, ¿no?, de lo que es la evolución de Giannis, ¿no? Porque muchas cosas podíamos saberlas, pero lo que se trata es que el que lea el libro, pues evidentemente se dé cuenta de que hay mucho más que lo que ha podido leer en algún artículo que hay muy buenos publicados sobre él, obviamente en prensa tanto española como estadounidense principalmente, pero había que ir más allá para escribir un libro, ¿no? Y es lo que he tratado de hacer en estos 2 años.
El prólogo, como digo, lo escribe el actual entrenador de Unicaja, Fotis Kasikari. Además fue su seleccionador, el seleccionador de Grecia en la trayectoria también, o en el inicio de la trayectoria de Antetokounmpo. Mañana va a estar en esa mesa redonda que se va a celebrar, como digo, en la Casa Diocesana de Málaga. ¿Te costó mucho convencer a Fotis para que escribiera José el prólogo del libro o no?
Sinceramente fue muy sencillo. Esto es previo, obviamente, a que él fiche por Unicaja. Él era el entrenador de Gran Canaria. Yo a Fotis le conocía previamente ya y, bueno, pues hablé con J. Villaluenga, que es el jefe de prensa, director de comunicación de Gran Canaria, y que la verdad es que es muy fácil trabajar con él. Y en el momento que se lo propuse, estuvo de acuerdo, y Fotis, la verdad es que muy bien, le entrevisté de forma muy extensa para el libro, obviamente, le propuse el prólogo y estuvo encantado, ¿no? Fotis es consciente de la figura que es Giannis en Grecia, de lo que supone, de lo que representa y de lo especial que es, ¿no? La forma en la que Fotis, y mañana lo contará en la Casa Diocesana seguro, habla de Giannis, merece mucho la pena escucharle y estar muy atentos a todos los detalles que da, porque no habla solo del jugador, sino de la persona, ¿no? Y me parece que era, yo creo que óptimo para un libro publicado en España, que una figura como Fotis Kasikaris, que es muy conocida en España y que ha trabajado directamente con Giannis, como tú dices, en la selección Grecia. Fue el primer seleccionador absoluto que llevó a Giannis a la selección ese Mundial de 2014 en España, luego en 2015 en el Europeo, en 2016 en el Preolímpico, es decir, que lo conoce muy bien. Bueno, pues yo creo que esa era una figura, es la primera persona a la que pensé, porque digo, claro, tienes que buscar una figura que sea conocida en España y en la medida de lo posible que conozca de primera mano a Giannis, y no se me ocurría otra mejor, y la verdad es que con Fotis fue, he de decirlo, muy fácil, y como ha sido también el hecho de que él fue el primero que dijo que venía a la presentación en Málaga, o sea que la verdad es que muy contento.
Bueno, pues mañana a 7:30, como digo, va a ser esa presentación, como digo, en la Casa Diocesana. Micri, lo mejor, que mejor rellene un formulario que se puede ver en todas las redes sociales, también en la página web de COPE Málaga lo pueden ver y pueden pinchar en ese enlace sin problema. Lo mejor es que reservemos el sitio y no tengamos ningún tipo de contratiempo, ¿verdad?
Sí, sin duda. Ahora mismo tenemos ya casi llegando a los 60 inscritos que ya tienen su sitio reservado. Y evidentemente hasta completar aforo, que lo tenemos aproximadamente en unas 110 personas con espacio y medidas COVID, obviamente, pero lo ideal es reservarlo y quedarte tranquilo, ¿no? El que vas a tener tu sitio para escuchar el maravilloso coloquio que vamos a tener.
Desde luego que sí, pues a rellenar, ¿eh? A rellenar ese enlace. Oye, por cierto, Micri, creo que también para los valores de la escuela de la Fundación Deportiva Victoria, hablar de la historia de Giannis Antetokounmpo es para tenerla como reflejo para los chicos y las chicas que están en vuestra escuela deportiva, ¿no?
No hay duda. Nosotros, además, como sabes, somos una fundación educativa y para nosotros esta historia pues la podemos vivir realmente en nuestros colegios, en nuestros barrios y nuestra escuela deportiva, que se centra en educar en valores a través del deporte, y este libro habla mucho de valores. Así que ya os digo que teníamos claro cuando José Manuel nos contó de qué iba el libro, que le íbamos a ayudar y que íbamos a organizar esta presentación, porque de verdad es que merece la pena y la historia y sobre todo merece la pena todos los protagonistas que han participado en el libro.
Hay que decir, Emilio, que los valores cristianos son muy importantes para Giannis, sí, en su juventud, y luego los sigue manteniendo. Obviamente no desde una óptica católica, sino desde una óptica ortodoxa, que es la religión mayoritaria en Grecia, pero él es muy, muy cristiano y de hecho él era un asiduo a la iglesia y lo ha seguido haciendo. Y de hecho, cuando vuelve a Atenas, todavía hoy sigue participando a veces en bautizos ortodoxos. En fin, que él tiene una fe cristiana muy consolidada.
Desde luego que sí. Oye, mañana el libro se va a poder también comprar en la Casa Diocesana, que sé que José se va a llevar ahí unos pocos y que seguro que se van a agotar. El que mañana, por una cosa u otra, José no pueda acudir a la presentación del libro aquí en Málaga, ¿dónde puede adquirirlo? Me imagino que prácticamente en cualquier plataforma ya se puede comprar el libro,
sí,
¿no?
Sí, plataformas de venta de libros todas, pues desde, por supuesto, Corte Inglés, FNAC, Casa del Libro, Amazon, etcétera. Y como hice el otro día contigo en Zona Verde, lo vuelvo a hacer aquí, animar a la gente a que compre en librerías también, ¿no? En ese comercio de barrio y, por ejemplo, en la librería Proteo, ¿no? Que ha tenido esos problemas en Málaga y que sigue manteniendo su tienda online, tienen el libro disponible, pues es una muy buena forma de ayudarles, pero bueno, quien no quiera o prefiera hacerlo de forma cómoda con un clic, en cualquier plataforma de venta de libros lo tiene y lo encuentra rápidamente.
Pues venga, estamos invitados mañana 7:30 de la tarde, Casa Diocesana de Málaga. Ahí vamos a acudir a la presentación en Málaga de este pedazo de libro, Giannis Antetokounmpo, el MVP que surgió de la miseria. Y van a estar los amigos de la Escuela Deportiva Fundación Victoria con Micri al frente. Miguel, que ha sido un placer como siempre. Nos encontramos mañana. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Mañana nos vemos.
Mañana nos vemos, José. Abrazo fuerte.
Estás invitado. Espero que vengas, porque vas a ser el moderador del acto. Así que más vale que vengas.
Ahí si no estaremos. Viene. Pero escúchame, los importantes son los demás. Son los demás. Yo ahí lo único que hago es repartir fichas. José, abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Mínimo alto en el camino y seguimos hasta las 4:30 de la tarde.
Con tu nueva ducha de hidromasaje y ese agua calentita que te cae por la espalda, no querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
En Acepta Nutrición te enseñaremos a tener un estado saludable sin que sea un esfuerzo para ti, sino un estilo de vida. Creamos tu plan nutricional y de entrenamiento hasta conseguir tu objetivo. Infórmate en acetanutricion.com.
Amigo, ya eres como de la familia. Y en Sicilia, hermanos, siempre fue lo primero. Así que te haré una oferta que no podrás rechazar. Calidad, compromiso y asesoramiento. Nuestro destino fue ser pioneros en puertas metálicas y automatismos en Málaga. Por tu seguridad, Sicilia, hermanos, la puerta nostra.
¿Buscando un buen sitio para desayunar, comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros y los viernes el cuscús marroquí. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol Menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Este mes en Cormosa liquidamos nuestro stock. Llévate un Ibiza por 11.300 euros o un Arona por 13.900 con 5 años de garantía, 5 años de mantenimiento y el seguro de regalo. Unidades limitadas. Pásate por Seat Cormosa en Avenida Carlos Haya o entra en cormosa.seat.
Segurisur, empresa malagueña en sistemas de seguridad, desde hace más de 30 años. Atención 24 horas. No te la juegues. Tu seguridad con Segurisur.
Eso de ir poniendo el punto y final.
Rendido a tu botella vacía, esa que antes...
Con el gran Enrique Ortiz a los mandos técnicos, se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Te quedas ahora con Pedro González y buenas tardes Málaga. Mañana recuerda nueva cita con el deporte a partir de las 3 de la tarde y como siempre bien informados en nuestra página web cope.es/Málaga. Que pasen buena tarde, hasta luego, adiós.
Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volví a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes.